O sea, el consumidor no puede comprar un coche eléctrico por varios motivos. Yo creo que hay tres motivos más importantes. Digamos que cuatro motivos. Uno es el precio. Otro es la autonomía. Otro es el tiempo de recarga. Y el cuarto, y no sé en qué orden ponerlo con el tiempo de recarga, es la falta de postes donde yo, surtidores públicos, que yo llegue a un sitio, ¡pa! Lo enchufe y me vaya, y que esté cerca de mi casa, que no puede estar lejos como está una gasolinera. Yo, bueno, una gasolinera puede estar donde queramos, porque podemos acercarnos a ella, cargamos en 5 minutos y nos vamos. Pero un surtidor no puede estar tampoco tiene que haber en la calle, en las ciudades, tiene que haber postes de recarga, distribuidos como si fueran papeleras. Y eso, bueno, ese paso, ya digo, unos porque dicen que no son rentables, otros porque dicen que no hay suficiente coche eléctrico. Hay quien rompe ese círculo vicioso. Después, los híbridos no enchufables han subido un 59,67 en el año, con 219.423 unidades. Aquí es lo que decíamos antes. Hay híbridos como Toyota Corolla, como CHR, como el Tucson, como el Yaris, que son los que ocupan los primeros lugares, que vale, que son híbridos convencionales, pero hay otros como el Fiat 500, que lo único que han hecho ha sido ponerle una batería y un alternador y motor de arranque. Es decir, hay una mezcolanza que, claro, este segmento está subiendo mucho y va a subir más, porque cada vez todos los fabricantes, los nuevos modelos que saca, le ponen ese sistema para rebajar, primero para rebajar las emisiones y que no les multen tanto y que la media de emisiones sea más favorable. Y segundo, para vender coches que puedan publicitar menos consumo y que la gente vaya hacia ellos. Pero vamos, la tendencia de los coches de gasolina es que todos, en un futuro, todos van a llevar este tipo de ayuda, porque es un sistema baratito, se baja un 3, un 4% el consumo, se bajan las emisiones y se puede presumir de ello de cara al comprador final.
Bueno, pues son las ventas de 2021 que nos dan eso, que el coche eléctrico, 100% eléctrico, sigue un tanto estancado, aunque va subiendo, pero no de una forma significativa. Lo que sí suben son los híbridos y bueno, y ahí están quedándose, y entiendo que cada vez es una tendencia que irá a más, que el porcentaje de gasolina y de diésel pues se verá más reducido, evidentemente.
El resumen que podemos hacer es que el coche eléctrico progresa no adecuadamente.
Vale.
Eso yo creo que es la lectura para que el conductor, las personas que nos oyen, nuestros oyentes, pues tengan una idea de lo que está pasando con el coche eléctrico. Y ya digo que es por esos cuatro puntos que combinados pues hacen que la gente combina las cosas, y unos por un motivo y otros por otro, pues la casa sin barrer, como decían, unos por otro la casa sin barrer. Y al final, yo antes decía que bueno, que vale, que mientras lo mantengamos, pero ahora ya entiendo que va a ser una necesidad, y sobre todo después de que hemos empezado el primero de año, y voy a hablar de Madrid, pues con una prohibición generalizada de que los coches que no estén empadronados, de la gente que no esté empadronada en el centro de Madrid, todo lo que abarca la M30, pues no van a poder circular si no tienen etiqueta. Y en 2025 ni siquiera van a poder entrar en la ciudad de Madrid, en todo lo que se... la ciudad de Madrid, todo lo que implica la ciudad de Madrid, no van a poder entrar coches que no tengan etiqueta. Independientemente de que hay una zona central, un cogollo central, eso que antes era el Madrid Central, ahora creo que es el Madrid 360, que solo entran los coches con etiqueta, por supuesto, pero sí van a aparcar, que tampoco pueden entrar los coches con etiqueta, solo si van a aparcar en un parking público o en un parking particular. Es decir, que bueno, que las restricciones ya empiezan a hacerse muy tangibles, y lógicamente la persona que tenga un coche sin etiqueta y no viva en Madrid, pues se tiene que buscar la vida a partir de este primero de enero. Ya llevamos ya unos días, y lógicamente, bueno, pues eso tendrá que influir en su sistema de vida. O sea, tendrá que buscarse los medios para poder llegar a su puesto de trabajo. Antes llegaba en su coche, ahora no lo va a poder hacer. Y son muchos miles de vehículos, a tenor de que el parque tiene más de 13 años.
Sí, sí, desde luego. En fin, novedades que nos trae este 2022. Iremos poco a poco, y sobre todo con lo que nos digan los oyentes. que al final son los usuarios de los coches y son los que a través de sus correos electrónicos pues vamos pulsando un poquito por dónde se mueven, ¿no? Mira, voy a leer unos cuantos correos que tengo por aquí, si te parece. Pasamos ya a la sección de consulta después de haber repasado los números de ventas del 2021. Y dice por aquí Serafín: buenos días, escuchando el programa, creo que es el de la semana pasada, dice, me ha llamado la atención que cuando habéis hablado de coches de dos cilindros, en efecto, el de la semana pasada, que nos preguntaba también un oyente sobre coches de dos cilindros, que realmente ahora mismo en el mercado, lo que contábamos, hay muy pocos. Hay coches especiales, que son muy pequeñitos, con motor de moto, prácticamente.
De moto, sí.
Que son los que, bueno, pues incluso ni siquiera pueden circular por algunas carreteras, solo por urbanizaciones.
Eso es.
Pequeñitos, son coches especiales, por ejemplo, para personas con movilidad reducida. Hay
que no llegan a 45 kilómetros por hora y son considerados como cuadriciclos ligeros, que es una especie de ciclomotor.
Eso es. Bueno, el caso es que, me extraña que no os hayáis acordado del 2 caballos de Citroën ni del Dian 6, también de Citroën. Ya sé que la pregunta del oyente no iba por ahí, pero creo que por la historia y lo que ayudaron a motorizar a nuestra sociedad en un momento determinado, merecían una mención. Quizá sea que sois jóvenes.
Bueno, pues ya no tanto. No tanto.
Bueno.
Dice, yo tuve Pablo, y siempre lo he echado de menos. Hacéis un programa estupendo, pena que no dure 2 horas. Dice, saludos, Serafín.
Mira, a ver, yo en la época que me compré mi primer coche, vamos a ser justos, en la época en que mis padres me compraron mi primer coche, un Seat 133, ajá, que era un motor de 4 cilindros, pues se vendían coches de 2 cilindros, evidentemente. El Dian fue un coche notable, el que venía con el 2 caballos, a partir de esa mecánica, pues el AMI 6, un montón de vehículos de Citroën que utilizaban esa misma planta, porque lo normal en esos momentos era que el coche sacaban un motor, o sea, por ejemplo, el 133, pues era un heredero del Seat 850, y sobre esa parte había Seat 850 Coupé. Bueno, había un montón de coches que eran herederos de la estructura técnica del Seat 600, un motor atrás con tracción, propulsión posterior, con todo el peso detrás y poco peso delante, en fin, una de esas, en estos momentos lógicamente sería imposible pensar en un coche con esas características técnicas, ¿no? Pero te quiero decir, sí, evidentemente, no nos olvidamos, lo que pasa es que yo pensaba que se estaba hablando de un coche de 2 cilindros que se vendiera actualmente.
La pregunta iba por ahí.
Ha habido motores de 2 cilindros, ha habido bastantes refrigerados por aire, por ejemplo, también se podía decir. Ahora prácticamente no hay ningún coche, refrigerado por aire. Todos van refrigerados por líquido, incluso las motos antes iban también refrigeradas por aire, y ahora ni siquiera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí, pero sacando por ahí, pues hasta hace poco tiempo el Fiat 500 se vendía con una joya mecánica, que era un pequeñísimo motor de 2 cilindros, pero ahora, pues con el tema de los 3 cilindros, pues se ha venido a... Y a lo mejor con la misma cilindrada, no estamos hablando de diferente cilindrada, pero parece que el motor de 3 cilindros, que es un motor más universal, en el sentido de que yo desarrollo un motor de 3 cilindros y lo voy a poder montar en diferentes modelos, ya sea un modelo pequeño o un modelo más grande, eso me da una economía de escala que no me daba ese motor de 2 cilindros, que prácticamente solo valía para coches de la estructura, de la envergadura de un Fiat 500.
Uh-huh. Más correos electrónicos que nos enviáis a marcacoches@radiomarca.com. Dice por aquí Jesús: buenos días, amigos. Lo primero, enhorabuena por el programa. Me llamo Jesús, os escribo desde Valencia, dice, y soy un oyente habitual y veterano del programa. De hecho, no es la primera vez que os escribo con alguna duda y siempre me ha resultado de gran ayuda vuestra respuesta. En este caso quería información sobre la legalidad de las famosas dashcam. En cada sitio leo cosas diferentes y había pensado regalarme para Reyes una para el coche. Creo que pueden ser de gran ayuda en muchas ocasiones para tema del seguro, etcétera, pero claro, tampoco quiero arriesgarme a una sanción. En fin, espero que podáis aclarar mis dudas sobre la legalidad en España de estas cámaras. Un saludo y feliz año nuevo. Bueno, pues aquí lo que tengo que decir, primero definir, para aquellos que no lo sepan, dashcam...
Sí.
Son las cámaras que se sitúan en lo que sería el plástico que está bajo el parabrisas. Ahí se sitúa una cámara.
Retrovisor.
Hay diferentes posiciones. Hay posiciones que están dentro del coche y van mirando hacia adelante. Hacia adelante, es decir, hacia la vía. Hay otras que seguro que hemos visto que se están poniendo muy de moda en los programas, que es una cámara que mira hacia el interior del vehículo y se ve el conductor. Yo creo que lo que está preguntando por tema de seguro y demás son las cámaras que miran hacia afuera, hacia el exterior. ¿Qué ocurre? Pues que entramos en un conflicto con la privacidad de las personas. Eso quiero decir, que de repente eso, que ya que puedas grabar a una persona por la calle con tu coche, porque el coche va grabando así. De hecho, bueno, hace poco he visto unos anuncios, no sé de qué marca era, pero que se podían hacer hasta fotos de la gente que cruzaba por delante de tu coche y tal, no sé. Bueno, el caso es que no me extraña que hayas leído cosas distintas, porque estamos ante un problema de reciente creación y sobre todo que en algunos países directamente no es que se hayan prohibido, sino que no sirven a la hora de utilizarlas, por ejemplo, en un atropello, ¿no? Igual hay un atropello o un accidente. No sirve ese material directamente para el tema del juicio. Sí que puede tener un valor a la hora de la compañía de seguros, de ver quién tiene razón o no, pero si la cosa va más, ahí puede haber una dificultad. Hay países como Rusia, por ejemplo, donde ya es muy habitual. Bueno, de hecho, casi si tienes un coche, tienes una dashcam.
Exactamente.
Porque hay se puso de moda durante un tiempo que la gente, por eso he dicho antes lo de los atropellos, que gente se tirara prácticamente a las ruedas de los coches. Entonces esa cámara servía para esta gente que buscaba un tipo de indemnización, se tiraban encima de... O sea, estaba el coche parado, ¿eh? No creas que iba conduciendo y que se jugaban la vida, sino que el coche paraba en un semáforo y al segundo el tipo se tiraba. Claro, como no había testigos y tal, debió haber ahí algunas denuncias que funcionaron y ya desde entonces se da por validez a la cámara. En Estados Unidos, el país de la libertad, pues también tienen un problema. ¿Qué ocurre? Pues que ahora muchos coches, por ejemplo, hemos hablado antes de los Tesla, ya tienen esas cámaras incorporadas. Es decir, no es que le tengas que pedirle a los reyes la cámara para ponerla, sino que, a ver, no están en el dashboard, no están, a la altura del copiloto, pero lo mismo que hay sensores para aparcar, hay cámaras que rodean todo el coche. Y esto es algo, es una realidad que la vamos a tener que afrontar porque está ahí, ¿no? De hecho, fue muy mediático, o por lo menos se hizo viral un caso de era un parking, estaba aparcado un Tesla, al lado había un Porsche y robaron el Porsche, pero robaron el Porsche de una manera, unos ladrones profesionales le pusieron el gato por debajo, lo levantaron directamente el coche y se lo llevaron. O sea, no fue un robo de tirar una piedra al cristal y entrar por dentro, no, fue un robo premeditado, le habían echado el ojo, era un Porsche, un 911 creo. Era muy, muy pintón y fíjate cómo llegaron los ladrones. Claro, estaba aparcado al lado de un Tesla. ¿Qué ocurrió? Que ese Tesla tenía puesto el sistema de que en cuanto detecta movimiento a su alrededor, se encienden las cámaras y graba lo que hay alrededor del coche. Y gracias a las cámaras del Tesla pudieron atrapar a los... No sé si atrapar, pero desde luego localizar el coche, porque localizaron quienes estaban detrás. No sé si luego... Creo que sí, creo que a una parte de esa banda la pillaron por el Tesla, por las cámaras del Tesla, claro. Estamos en un territorio, Francis, complejo. Porque sí, va a depender mucho de cada país y de cada momento. Pero es algo que tienen que legislar, porque los coches eléctricos van a venir con muchas cámaras incorporadas.
Bueno, la realidad, y digamos que con todas las excepciones que queramos poner, el otro día han puesto una multa de 1.500 euros a un conductor que llevaba esa cámara. Están prohibidos. En España cambiará la legislación, porque ya vemos que la legislación, lo que hoy vale, mañana no, o viceversa. Pues, de momento, están prohibidas. Y es por lo que tú has dicho exactamente, por el tema de protección de datos. Yo no puedo filmar desde mi coche todo lo que quiera, porque estoy obteniendo una información que la gente que está paseando no sabe que se está sacando, no saben que yo estoy filmándoles y luego, aunque no utilice la información, a mí me parece absurdo, porque yo en la calle puedo filmar, debería poder filmar lo que a mí me dé la gana, o sea, cada cual que vaya por la calle como quiera, y yo también puedo hacer, en ese sentido, yo, pues bueno, podría filmar, ¿no? Estamos viendo continuamente todo lo que todas las cosas que se publican en TikTok y en YouTube y en tal, de cosas que va el camarero y se le cae la... Eso hay alguien que lo está filmando, ¿no? Bueno, Pues en España está prohibido esas cámaras. No sé si cambiarán. Evidentemente, lo que no está prohibido es llevar esas cámaras que tenemos en el coche para aparcar, esas que son que nos miran todo el perímetro. Es decir, hay una serie de cámaras que las llevamos en el coche y que están permitidas. ¿Qué va a pasar en un futuro? No se sabe. Y no se sabe porque, bueno, como tú has dicho también muy bien, pues hay una presión social. Yo, ¿por qué no puedo llevar una GoPro? ¿Por qué no puedo demostrar mi inocencia ante un accidente con una cámara? ¿Por qué no me puedo proteger mi coche? El tema del 1.500 euros fue un señor que dejaba el coche con la cámara grabando. Entonces eso estaba prohibido. No era que fuera moviéndose, sino que estaba aparcado el coche y estaba grabando. Y la tenía como una especie de antirrobo. Bueno, pues son todas estas cosas que yo creo que estamos hablando de una ley de protección de datos que luego resulta que hace aguas por todos los sitios, porque hace agua por todos los sitios. Pero bueno, pues nos estamos dando estas leyes y yo espero que para un futuro pues yo pueda llevar mi cámara, esta deportiva que la llevo en el coche y voy grabando. No sé, yo creo que en ese sentido es más la utilización que haga de esas imágenes que el tenerlas, ¿no? Sí puedo llevar una cámara que me esté grabando al interior, a mis acompañantes, a mí mismo conduciendo y tal. En el interior del vehículo sí puedo hacer lo que quiera, pero de puertas para afuera está prohibido por la ley de protección de datos grabar desde un coche. Con lo cual, bueno, yo tengo un incidente y podría venir muy bien, pues si tengo un accidente en una rotonda, pues podría venir muy bien el llevar una cámara en la que se demuestre al seguro, le demuestre que, oiga, mire, que yo soy el culpable, por ejemplo, o sea, en el peor de los casos, yo soy el culpable de este accidente porque he hecho esto. En fin,
las
normas que...
O sea, yo lo que veo, y esto es más una previsión que otra cosa, una especulación, es que los coches, cualquier dispositivo va a estar rodeado de cámaras. Lo estamos viendo en nuestras casas,
claro,
¿no?
Claro,
metemos
claro.
Un altavoz inteligente y tiene una cámara,
claro,
¿no?
O, claro.
Yo creo que, además, con el bajo precio que tienen las cámaras, y no va a costar nada. Y el problema que van a tener, o que vamos a tener, es que, bueno, lo estamos viendo ya, estamos en un mundo muy globalizado. Y las leyes no son las mismas en Estados Unidos, en Rusia, que en España, que en la Unión Europea. Bueno, dentro de la Unión Europea más o menos se intenta homogenizar este tipo de cosas. Pero vamos a tener ahí un problema y yo Mira. Creo y yo creo que al final, pues no sé por dónde pasará. Si las cámaras, yo creo que las cámaras van a estar ahí. Igual
claro,
que borren,
bueno.
Que tengan un algoritmo para borrar las caras, que cada vez parece menos difícil.
Mira, el ayuntamiento donde yo vivo... Donde yo vivo, el ayuntamiento se ha gastado 1.300.000 euros en poner cámaras. Han puesto cámaras en todos los sitios. Cámaras que les van a permitir medir mi velocidad y ponerme una multa o denunciarme que luego me llegue la multa. No es un radar, pero casi. Porque van a saber por dónde me muevo con mi coche. Van a saber por dónde me muevo andando. Porque pueden hacer fotografías y pueden filmar las caras de la gente. Van a saber casi todo de nosotros. Y lo único que han hecho ha sido poner cartelitos de que esta es una zona videoprotegida. Resulta que la administración, que luego puede hacer el uso que le dé la gana de esas informaciones, sí puede invertir dinero de los ciudadanos en gastarse, ya digo, 1.000.000, en poner cámaras por todos los lados, en todas las esquinas, por donde tú vas viendo, pueden seguir el recorrido de un coche por el municipio perfectamente, porque son cámaras que, claro, es que estamos acostumbrados a una cámara y que sale borroso, no, es que son cámaras de altísima definición y perfectas, o sea, salen las cosas, pueden saber si me he afeitado por la mañana o no, cuando salgo a la calle, si no llevo la mascarilla. Entonces, por eso tú bien dices que al final nos están controlando, ese gran hermano, pero al final nosotros no vamos a poder protegernos. El ciudadano no puede protegerse con esas cámaras porque hay unas leyes y ellos poniendo un cartelito de que, oiga, ustedes están siendo filmados, oiga, ¿y quién le permite a usted poner esas cámaras, aunque me diga que estamos filmando? Bueno, es un problema que, como tú dices, a largo plazo va a dar más que un quebradero de cabeza y vamos a tener que hacer muchos cambios de mentalidad porque
sí. Vamos a tener
las cámaras
yo creo que convivir con eso, o sea,
claro,
que no haya cámaras grabando, yo creo que ya es una utopía, sí. Y entonces, como siempre, igual volvemos a aquello de la novela de Gran Hermano, ¿no? Pero tendremos que vivir un poco entre lo que es una lo que es nuestra privacidad, e igual tendremos que perder un poco de privacidad para ganar algo de,
ya.
No sé, de seguridad.
Yo diría que con la mascarilla es bueno porque llevamos la cara tapada, pero es que también nos vamos a tener que poner, como en esos juegos de ordenador, y como esa moda que se ha puesto de los chavales que llevan la capucha de la sudadera o la capucha puesta, pues vamos a tener que ir como en esas películas que sale el tío con la capucha y escondiendo la cara, ¿no? Antiguamente, como íbamos en la Edad Media, que se ponían la capa, ¿y quién va, no? Pues vamos a tener que ir así por la calle ocultando nuestra identidad porque vamos a estar siendo filmados de una manera o de otra, ¿no?
Uh-huh. En fin, tenemos...
La recomendación al oyente,
que no la compre.
Que no la monte, que no la monte, porque puede tener problemas con que le multen.
Bueno, pues es lo que le aconsejamos desde aquí.
Efectivamente.
Probablemente si va a otros países...
Sí.
Lo puede utilizar, pero...
Sí.
Y es muy llamativo porque es verdad que a ver, si tú piensas en plan bien, puedes decir, oye, esto me puede... Fíjate lo que podría evitar a la hora de hacer partes a las aseguradoras de coches, ¿no? Porque si todos... imagínate que todos los coches tuvieran cámaras, ¿no? Tuvieran una especie de caja negra o visual, que además, bueno, con que sea visual ya más o menos... Ya puedes saber exactamente, incluso hasta velocidad y demás, claro, porque tienes la imagen y exactamente los movimientos que va haciendo el coche. Claro, pues todos los partes ya tendríamos la posibilidad de... Pero, claro,
¿sabes
dónde está ahí el límite de...
¿Sabes lo que pasa?
De que me graben
los coches
por ahí,
van a llevar en un futuro. Van a llevar en un futuro una caja negra, en un futuro la van a llevar para saber la velocidad a la que hemos ido, tal, por dónde hemos ido unido al GPS... Y resulta que yo, como a mí me van a poder espiar dentro de mi coche, de lo que hago con mi coche, por dónde me he movido y a qué velocidad he ido, y resulta que yo no voy a poder llevar una cámara para filmar lo que me da a mí la gana, filmar el recorrido que hago, o defenderme, como pasa en Rusia, de esos accidentes que yo voy por una carretera, viene un coche, me pega un viaje, y el seguro, pues bueno, pues me tiene que pagar. O como tú decías bien también, el tío que se echa en mi coche para que le atropelle y no le haga mucho daño, pero para cobrar indemnización. Entonces, vamos a llegar a esas digamos que, contra esas contradicciones en el tema del automóvil.
Ya. En fin, el mundo de los coches, ya sabéis que aquí cada domingo vais a seguir teniendo en 2022 una cita con Marca Coches. Oye, que podéis enviar lo mismo que ha hecho Jesús, que es un oyente habitual, o lo mismo que ha hecho Serafín, podéis seguir enviando vuestros correos electrónicos a marcacoches@radiomarca.com, ¿de acuerdo? marcacoches@radiomarca.com. Nosotros vamos a seguir contando historias de los coches. Oye, este 2022, te voy a preguntar, y rápidamente, porque tenemos apenas un minuto, pero...
Sí.
Pero, ¿va a haber salones de vehículos? ¿O ya no sé, estamos acostumbrando a lo de los dos últimos años que van a ser todas las presentaciones
Yo lo dudo. Va a haber algunos. Va a haber. Lo que pasa es que ha habido un cambio radical y yo creo que lo que se ha perdido no se va a recuperar. Es decir, el SEMA, que es un salón de la electrónica en Los Ángeles, pues ha perdido un montón de expositores. Yo creo que Ginebra, me parece a mí que va a desaparecer porque no va a haber expositores. Es decir, el problema no es tanto que el salón se quiera celebrar como que las marcas que habitualmente iban a esos salones quieran o puedan ir, porque claro, el dinero y la repercusión es pequeña. Entonces, el dinero es mucho y la repercusión pequeña, quiero decir. Entonces, bueno, pues yo creo que este año, pues no sé, van a hacer como el de Múnich, que fue un salón en muchos sitios, al aire libre, en fin. Van a buscar nuevas salidas, pero yo insisto que el salón, como lo conocíamos antes, yo creo que ha pasado a la historia. Me parece a mí que ha pasado a la historia.
Ya, eso se tiene pinta de haberse acabado, ¿no? En fin.
Sí.
Lo iremos contando aquí, poco a poco. Haya salones o no haya salones, nosotros aquí en la radio seguiremos contando las historias de los coches, del coche nuestro de cada día. Como siempre, Francis, otro año más, estamos aquí, ¿eh?
Así quiero, no... pasar mi, quiero pasar mi Twitter, arroba sí, sí. Francis, para ver, quiero ganar, vamos, que quiero ganar visitantes, más que nada no por ganar
hombre,
visitantes.
Claro, pues vamos a hacer aquí un no, arroba minfofrancis, ¿vale?
No voy a comercializar nada, ni voy a hacer vale, nada vale, de eso, no, evidentemente, pero... ya a estas alturas.
Está bien, está
pero
bien.
Pero sí quiero que haya gente que dé dar servicio, el mismo servicio, menos servicio, porque aquí damos mucho servicio en Marca Coches, dar el mismo un poco de servicio a la gente que tenga cualquier necesidad de información.
Un abrazo fuerte, Francis.
Venga, igualmente, Pablo, hasta
chao,
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
No desconectéis, que el domingo sigue. Un abrazo fuerte. Chao.
Deudas, recibos, pagos, stop. Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29. Tengo una segunda oportunidad
con Área Jurídica Global. ¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair, de venta en vr6definitive.com y farmacias y parafarmacias del Corte Inglés.
Allá que voy. Pablito, no. Pablito clavó el marcadorcito. ¿Qué Pablito clavó el marcadorcito? El Pablito que clavó el marcadorcito, buen Pablito será.
Esto, para mí que estás mezclando a trabalenguas.
Sí, sí, pero ¿qué Pablito clavó el marcadorcito?
Pues los dos.
¿Cómo que los dos?
Pues que hay dos Pablitos que clavan el marcadorcito.
¿En serio?
Sí, dos por uno, como el... Pablo López y Pablo Juan Arena. Los Pablos de toda la vida en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Poder volver a codearlo con los mejores.
Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar.
Bueno, estamos con Sergio Rodríguez.
Hombre,
Sergio,
siempre quieres ganar todo.
La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí, el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
Del mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pepe Masín, Ciro López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca.
Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca.